En Fuerteventura, las tardes tienen nombre propio. El Tardeo, con Pilar López. Música, actualidad y la mejor compañía.
Estamos en las 5 y 30 minutos. Oye, qué puntualidad, de verdad, cuando nos ponemos así británicos. Anda que no. Bueno, es miércoles y cuando llegamos a esta hora, eso se traduce desde hace ya 3 semanas con esta, en la nueva sección que hemos incorporado, Mente y Almu, que con la ayuda de nuestra profesional, en este caso la psicóloga Almudena Medina, vamos tratando diferentes asuntos de nuestro día a día, a los que quizá por el ritmo en el que llevamos no prestamos mucha atención, pero quizá pudieran derivar en algún problemilla que podemos solucionar si lo pillamos a tiempo. De lo que sirve esta sección es para que nos fijemos en cosas y decir, no, esto no, me rechina un pelín. Hemos hablado del supuesto miedo a volar, hemos hablado de que quizá estamos más enganchados de la cuenta a las pantallas de móvil, especialmente. Y últimamente como que parece que la gente no sabe discutir mucho. Entonces vamos a centrarnos en este punto. Como siempre, vamos a partir de unos audios maravillosos que recuperamos siempre de las redes, porque ahí trabaja mucho Almudena Medina. Y para ir sentando las bases, te recomiendo que escuches con atención.
Hace unos días una pareja me contaba que discutían mucho y cada vez que discutían, uno levantaba la voz, otro levantaba la voz y todo iba en escalada. Y en menos de un minuto estaban diciendo cosas que no sentían. ¿Por qué? Porque esa escalada en las emociones y en el querer ganar en la conversación hace que al final digas cosas que no sientes. Y por eso te voy a enseñar cómo frenar una discusión en menos de 10 segundos. Paso 1. Baja tu tono de voz, respira hondo, porque tu tono regula el del otro. Paso 2. Di una frase puente que te haga ganar tiempo, bajar el nivel de la emoción, como dame un segundo que voy a pensar en ello. Paso 3. Mira un punto neutro, relaja tu postura, evita mirar los ojos para evitar un choque frontal. Todos estos pasos no es que solucionen el problema, pero por lo menos evitarán que el conflicto sea tan grande que pueda provocar una ruptura o que haga mucho daño.
Bueno, ahí tenemos el inicio, la presentación del tema. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de algo que todos hemos vivido. Esas discusiones que empiezan por una tontería y de repente se convierten en un campo de batalla. Para ayudarnos a entender esto, nos acompaña, como decíamos, Almudena Medina, experta en resolución de conflictos. Almu, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Pilar. ¿Qué tal? Mira, es un placer estar aquí y justamente con este tema, porque es algo muy habitual, como comentabas. Y hace unos días, además, una pareja me estaba contando un caso, bueno, me lo estaba contando, pero me lo podía contar cualquiera porque es un caso clásico. Me decían que discutían mucho, que no sabían cómo surgía todo eso y que cada vez que lo hacían, uno empezaba a levantar la voz, luego el otro también la levantaba y todo iba en una rápida escalada.
Y esa palabra precisamente, Almu, escalada, que me parece súper importante, ¿qué es exactamente lo que ocurre en nuestra mente en ese momento?
Pues la escalada ocurre cuando las emociones toman el control. Nos cegamos por el deseo de ganar en la conversación y entramos simplemente en modo de supervivencia, de ataque y de defensa. ¿Y qué pasa? Que en menos de un minuto acabas diciendo cosas que en realidad ni sientes.
Pero esto lo hemos centrado para empezar un poco así en las parejas, pero lo cierto es que lo aplicamos a cualquier vínculo, ¿no?
Hombre, totalmente, porque la dinámica de la escalada es universal. Aunque los temas van cambiando, lógicamente, uh-huh, según la relación, por ejemplo, la relación de pareja, pues las discusiones más comunes que llevan a esta escalada suelen ser el reparto de las tareas domésticas, manejo del dinero, malentendidos por falta de atención. En una relación de amistad, pues puede surgir porque alguien canceló un plan a última hora sin avisar, por sentir que un amigo no te apoyó en un momento difícil. Entre hermanos, pues bueno, los típicos problemas del día a día.
¡No me cojas esto!
Efectivamente, cosas prestadas sin permiso, o incluso la percepción de favoritismo, aunque no sea real, por parte de los padres en la infancia, que se arrastra luego a la edad adulta. Entre padres e hijos, bueno, claro, imagínate la adolescencia, las chispas saltan por horarios de llegada a casa, el tiempo que pasan frente a las pantallas, el rendimiento escolar. Y en todos estos casos, si alguien empieza a subir el volumen por un límite de horario, por una camiseta prestada, la otra persona automáticamente subirá su volumen también.
Claro.
Y ahí empieza el incendio.
Normal.
Si nos damos cuenta, también todos ellos es que son motivos que aparentemente no tienen importancia a nivel gravedad. Lo que pasa es que, claro, se convierten en un foco de conflicto importante cuando se produce mucha acumulación de ellos porque no se resuelven. o cuando algo que en una circunstancia no te había molestado en otro momento te pilla un día más sensible o colapsado emocionalmente y claro, te hace saltar y para sorpresa del otro, porque antes parecía que no te había molestado nunca.
Claro, yo creo que nos podemos identificar con eso, ¿no? El típico día que también todo te molesta. Entonces, cuando vemos que, vamos a decirlo así, que el incendio acaba de empezar, ¿cómo lo apagamos antes de decir cosas de las que luego evidentemente nos arrepentimos, pero ya están dichas? Porque, por ejemplo, como escuchábamos en tus redes, mencionas que se puede frenar en menos de 10 segundos.
Sí, se coge así muy al principio, así es. Te
Vale.
voy a enseñar tres pasos para
Venga.
frenar esa discusión.
Vale.
Venga, el primer paso, fundamental, bajar el tono de voz y respirar hondo. Eso es válido para todo, además.
Vale, entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué funciona bajar la voz cuando el otro está gritando?
Pues porque somos seres sociales y nos contagiamos. Tu tono de voz regula el del otro. Es lo mismo que hablábamos hace unas semanas en positivo sobre la corregulación.
Corregulación, se me ha quedado hasta para siempre
Sí.
clavada la
Para
palabra.
consolar al otro, para transmitirle calma. Pues en este caso, si en casos muy extremos en que tu acompañante, tu pareja, tu amigo tiene ansiedad, podías un poco corregularle y podías tranquilizarle con tu cuerpo y tus gestos, en este caso sería parecido, pero lleva algo más de tiempo, porque realmente en este caso la otra persona no está receptiva, sino que está exaltada precisamente contigo.
Vale.
Pero si la otra persona grita y tú vas respondiendo con un tono de voz más suave, bajo y pausado, su cerebro se ve forzado a bajar sus revoluciones para poder escucharte y calibrar un poco el volumen y el ritmo contigo.
Ajá. ¿Y cuál sería el segundo paso?
Pues el paso dos es utilizar una frase puente. Algo como, dame un segundo que voy a pensar en ello.
Vale. No sé si yo en medio de una discusión sería capaz de... ¡Espera un momento!
Hombre, a ver, esta frase, la verdad que si se te ocurre, lo que te hace es ganar tiempo y
Vale.
bajar el nivel de la emoción. A ver,
Vale,
al mismo
vale.
tiempo, el otro se queda expectante y sorprendido por este parón repentino y es como si bajara un poquito la guardia y se queda un poco como, ¿y ahora esto a qué viene? En una discusión, como el cerebro siente urgencia por responder de inmediato, en esta batalla del ganar, al
Vale.
decir, dame un segundo, pausas esa urgencia. Y creas como un cortocircuito en el enojo y obligas al cerebro lógico a volver a encenderse. Este
Vale.
paso es un poco más difícil de llevar porque lo
Claro.
que decimos, en un momento de discusión donde las dos personas se encuentran en un estado emocional intenso y poco racional, aunque siempre hay uno un poquito más emocional que el otro, recordar a alguno de los dos que hay que echar el freno, pues no sucede espontáneamente.
Claro.
Pero la buena noticia es que, como casi todo en la vida, se puede entrenar. Y se puede conseguir.
Claro que estamos para dar esas herramientas. Es como, permíteme, Almu, ponerle pausa a una peli, ¿no? O sea, cuando algo
Sí.
difícil está, como en este caso, como comentas, parece bastante infalible y mencionaste, y así lo dejamos como, un momento, stand-by. Y ahí lo dejamos parado un
Sí.
segundito, por lo menos como tú dices, ganamos ese microsegundo, ¿no? Que puede hacer clic.
Sí.
Y
Sí.
luego, también decías un tercer paso, ¿no?
Sí, el paso tres tiene que ver con el lenguaje corporal ya más como desde fuera, ¿no?
Vale.
Tú miras a un punto neutro, relajas tu postura, tienes que evitar mirar directamente a esa persona a los
¿Por
ojos.
qué?
¿Por qué?
Yo qué sé, yo te
Porque.
pregunto, porque, claro, siempre se habla de lo de hay que mirar a los ojos. Yo qué sé.
Claro, para mantener una comunicación efectiva y dependiendo en qué tema y en qué momento. En este
Vale.
caso, en una conversación normal sí, pero cuando hay un conflicto acalorado, la mirada no va a ser muy dulce precisamente. Y mirar fijamente a los ojos genera un choque frontal.
Vale.
Realmente, en el mundo animal, mirar a los ojos directamente se percibe como una amenaza, un desafío directo. Incluso en animales domésticos, que podemos decir inofensivos, el perro, el gato, el caballo. Si no los conoces, si no te son familiares o ellos están nerviosos y no eres de su confianza, si les miras fijamente también lo pueden interpretar negativamente. Entonces, simplemente, por si acaso, relajando un poquito los hombros, mirando un punto neutro, yo qué sé, puede ser el suelo, por ejemplo, un momentito, la mesa, le estás comunicando al cerebro de la otra persona que te está mirando que no eres una amenaza.
Vale, entonces, bajar el tono, usar una frase puente, que es que me ha encantado este momento, y evitar el choque frontal visual. ¿Esto arregla el conflicto mágico sobre quién lava los platos o a qué hora llega el adolescente de casa?
Ojalá. Con un
yo qué sé, yo te pregunto, vamos a ver.
Sí. Oye, podría ser que sí.
No sería maravilloso.
Hay que probarlo. No, es vital entender esto. Todos estos pasos no es que solucionen el problema en sí. Los platos van a seguir sucios, el conflicto del horario seguirá existiendo, pero por lo menos evitarán que el conflicto sea tan grande que pueda provocar algo gordo como una ruptura o que haga mucho daño a la relación. Uh-huh. Simplemente preparamos el terreno para poder hablar del problema real desde la calma.
Vale, esto es como frenar cuando sale mucha sangre, ¿no? Una hemorragia antes de operar y la verdad es que, oye, me parece una herramienta sí. valiosísima para cualquier tipo de relación. En este caso, lo típico de que no se enquiste luego un día, otro día, o a cinco días con mala cara.
Sí, ahí está. Es que ahí va la parte de prevención, porque ya frenar la hemorragia ya ha dolido. Ya está la herida abierta. Lo más importante como prevención y lo más fácil, pero que por alguna razón es lo que siempre nos cuesta más y evitamos practicar, es la comunicación.
Fíjate.
Hablar del problema antes de que se convierta en problema. Establecer posiciones y opiniones, negociar, expresar al otro qué cosas nos hacen daño, cómo podemos lograr una relación efectiva. Pues la mayoría de las veces las otras personas nos hacen daño porque nunca les dijimos previamente lo que nos dolía. Hay cosas, evidentemente, hay dolores que son comunes y son objetivos, pero hay muchísimos más que los demás no pueden saber si no los manifestamos abiertamente. Pretendemos que los intuyan sin más.
De eso pecamos, o sea, mucho, que... mucha gente, ¿eh?
Sí. Sí. Muchos es por vergüenza, otros es por orgullo, pero realmente... es una cosa muy sencilla, es hablarlo desde el principio, hablarlo en un momento de calma, claro está, en la discusión pues ya llegas un poco tarde, hay que buscar un momento calmado y simplemente pues comentarle al otro tus gustos, las cosas que te molestan, con total naturalidad y ser proactivos y asertivos para disfrutar de una relación que puedes tú mismo hacer que sea más sana y feliz.
Claro, es que muchas veces lo que tú decías de la vergüenza, ¿no? Porque muchas veces piensas lo que te va a costar de, ay, qué vergüenza, ¿cómo le voy a decir esto? Y es más, el problema que te creas, que es lo que decíamos también con los aviones, ¿no? Es el problema que tú te estás anticipando algo que no existe, pero tú ya estás decidiendo que eso es así. Y tú te estás decidiendo que a lo mejor hablar con esa persona te va a dar vergüenza y luego a lo mejor es mucho más sencillo y la otra persona te dice, ah, pues qué guay, y ves que no ha sido para tanto y has cogido un disgusto o unos nervios innecesarios, vaya.
Claro, al final es el miedo. El miedo y la vergüenza es lo que lo estropea todo. Y eso es lo que hay que quitarse y actuar. Y además a la primera tú lo ves, en el momento que tú ves que una persona le comentas un poco las cosas que te duelen y ves que se preocupa por no hacerte daño, luego si sucede algún día ya te das cuenta, oye, pues ha sido sin querer, pero no te lo tomas como un ataque directo, te lo tomas como un despiste. Claro. Es diferente el enfoque.
Claro, claro. Sí. Ah, pues Almu, maravilloso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y los oyentes ya saben que hay que comunicarse más. Y si aún así una discusión es inevitable, pues la próxima vez que sientan que la voz empieza a subir, respiren, pidan un segundo y miren a un punto neutro, que con todo y con eso no les da. Pues busquen a Almudena Medina en las redes y ya está. Y ahí le preguntan a ella, ¿no? Digo yo que además con tu nombre te encontramos fácil, que esto hay que recordarlo siempre, Almu.
Sí, Almudena Medina Psicología, en redes me encuentran y la página web también, o sea que...
Cinco y media, ¿no?
Sí, psicoimedia.com.
Vale, pues muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima, muchas gracias. Feliz semana.
Gracias. Oye, de verdad, es que lo que aprendemos aquí, fíjate qué pasos tan sencillos nos pueden arreglar el día o evitar que una discusión vaya a más. Si es que tenemos que ir a otro ritmo en la vida, ya te lo digo.
Solo aquí descubres los éxitos que más suenan. El Tardeo, con Pilar López, la música que te apasiona.